Dice la Biblia que había una tribu experta en discernir los tiempos. Dile que está a tu lado, debes de ser experto en discernir los tiempos. Debes saber discernir los tiempos. Debes saber cuál es el tiempo que estás pasando tú, cuál es el tiempo que está pasando México, cuál es el tiempo que está pasando tu familia, cuál es el tiempo que está pasando la iglesia, cuál es el tiempo que está pasando el ministerio. Tú tienes que aprender a discernir los tiempos. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho según seguían todos sus hermanos. Amén. Isaacar era la tribu profética de Dios. Era la tribu que sabía, no eran astrólogos, eran astrónomos, profetas astrónomos que sabían cómo eran los tiempos que estaban viniendo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero hay un tiempo de Dios donde Dios va a hacer muchas cosas y donde Dios va a comenzar a transformar vidas, donde Dios va a comenzar a catapultar gente que es la que Él va a llamar para que le sirva en estos tiempos. Dios va a hacer cosas tremendas, Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Dice la palabra de Dios: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Niños van a profetizar, niños pequeños van a profetizar. Los profetas de este tiempo van a ser los niños. Dios va a usar los niños para que profeticen. En el nombre de Jesús recibe más, 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 más. Fuego de Dios. Y estos profetas eran expertos en discernir los tiempos. Y si tú me preguntas quiénes eran estos, pues Isaacar era una tribu de Israel. Ustedes saben que Jacob tuvo dos esposas y tuvo otras dos concubinas. Y de todas las dos esposas que tenía y las dos concubinas, tuvo 12 hijos. Isaacar fue el noveno hijo de Jacob y el quinto hijo de Lea. Cuando nosotros miramos estos números proféticos, entendemos que el quinto hijo que Dios le dio a Lea tiene que ver con los cinco ministerios que Dios nos ha entregado. Y el noveno hijo, el número 9, tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, tiene que ver con embarazo, alumbramiento, tiene que ver con las cosas nuevas, como se ha profetizado sobre este año. En este año se ha profetizado que es el año donde nosotros vamos a ver alumbramiento. Amén. Por eso tenemos que discernir los tiempos. Por eso debemos entender los tiempos. Por eso tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso el Señor está haciendo cosas tremendas. En el nombre de Jesús, lo que estás recibiendo hoy, papá, será para todo el resto de tu vida. Hoy el Señor hace cosas grandes. Hoy el Señor saca todo y hace nuevo todo. En el nombre de Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que los tiempos de Dios son tiempos marcados por estas generaciones. Isaacar, dice la Biblia, en Génesis 50, del 14 al 15, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, Jacob le dice a Isaacar estas palabras. Le dice a Isaacar: haznos fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Si tú me preguntas a mí por qué la Biblia dice que Isaacar era un asno fuerte, la Biblia enseña que el asno es un animal que en el tiempo pasado era un animal importante, era un animal valioso, porque era un animal de carga. Entonces, quien tenía estos animalitos era una persona que tenía dinero, tenía economía. Entonces la tribu de Isaacar iba a ser una tribu próspera, porque tenía esa unción. Además iba a ser una tribu profética. Si tú estás aquí, vas a entender que Dios te está llamando para hablar por él, que Dios te está llamando a que tú tomes tu boca y hables por él, que el mejor tiempo para ti está por venir, te está llegando ya. Y que vas a ver las cosas que Dios va a hacer. Vas a ver el renuevo que Dios está haciendo, los cambios que Dios está trayendo. Pero eso lo vas a ver espiritualmente, porque de aquí en adelante te acordarás de mí. Dios hará lo que tenga que hacer contigo. Amén. Y con tu esposo. Mira cómo está. Amén. Mira cómo está. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer con ustedes, iglesia, algo nuevo. ¿Sí? Dile que está a tu lado. Se te acabaron las vacaciones. Ahora a chambear, a trabajar. Y deja de estar calentando sillas. ¿Ya? que ya la silla hasta tiene la forma de tus nalgas. ¿Aló? Diga, yo estoy aquí para ser enseñado. Hoy estoy enviando a este hombre a que haga lo que Dios lo mandó a hacer. Hoy lo está comisionando el Señor. Y la comisión no viene porque yo lo diga a dedo, lo digo porque la unción viene. ¿Amén? ¿De acuerdo? Si usted quiere que Dios lo sane, Él lo va a sanar. Usted no depende de una oración. Usted depende de Dios. Amén. Y el Señor está aquí y Él se va a pasear por aquí. Cuando usted menos piense, lo va a tocar. Mientras yo predico, lo va a tocar y lo va a sanar. Mucha gente va a recibir milagro mientras predico, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, discierne las intenciones del corazón y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. En los tuétanos está el ADN, o sea, ese ADN de muerte que traías, ese ADN de enfermedad, Dios lo va a cambiar por un ADN de vida, un ADN que el Señor va a hacer contigo cosas nuevas. Así que está transformando tu sangre, está transformando tu cuerpo, tu ser, por la palabra que estoy hablando aquí, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Si lo vas a aplaudir, apláudelo bien fuerte. Amén. Y esta tribu habitó entre Jerusalén, entre Israel, perdón. Ahora, todo hijo de Dios debe saber escuchar la voz de Dios. Escúcheme bien, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque la mayoría de nosotros andamos en la carne y no andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es estar conectado con Dios. No estar conectado en el celular mandando mensajes, no. Amén. Es conectado con Dios. Conectado totalmente con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser expertos en discernir los tiempos. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 14. Génesis 1, verso 14. Dice la Biblia así: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Qué dice el Señor? Que hay estaciones. Dígale que está a su lado, hay estaciones. Tu vida espiritual y tu vida física tiene estaciones. Amén. ¿Estás aquí? Y tienes que aprender a discernir en cuál estación estás. Tienes que aprender a saber cuál estación estás pasando. Comenzamos con el verano. En el verano, verdaderamente, la estación de verano hace que los árboles den fruto, que haya cosecha y que se esté manifestando una cosecha tremenda. En la estación de verano hay abundancia, en la estación de verano hay provisión, en la estación de verano hay cosas tremendas. No sé si en Uruapan lo conocen, porque allá en Jalisco tenemos cuatro estaciones. No sé si aquí les llegan las cuatro estaciones. Amén. Pero en la estación de verano hay cosecha abundante. Los árboles están frondosos y los árboles están dando fruto. Entonces, pues que tú estés viviendo esa estación en tu vida. Puede que tú estés viviendo una estación de cosecha, una estación de abundancia, una estación de recoger, una estación de buscar donde guardar. Amén. Una estación donde tú vas a tener la unción de granero. ¿Sabes cuál es la unción de granero? Como hijo de Dios tienes que aprender a tener la unción de granero. ¿Sabes cuál es la unción de granero? Faraón le dijo a José que le interpretara el sueño. José se lo interpretó. Y José le dijo: pero ahora ponme a ministrarte tus cosechas. Porque le dijo: vendrán 7 años de abundancia, las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 años de escasez. Entonces le dijo: en la unción, cuando esté la abundancia, vas a coger la quinta parte. ¿Qué le dijo? Ayúdeme, iglesia, por favor. Yo estoy acostumbrado a que cuando yo predico, la gente me responde. ¿Qué le dijo? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? Guardar la quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte de 100? 5 por 2. ¿Cuánto es la quinta parte? El 20%. Amén. O sea, si tú tienes 100 pesos, ¿qué vas a hacer? Vas a guardar 20. Amén. Dile que está a tu lado, no te comas los 100. Guarda 20. A quinta. Aprende a quintar. Más. Más. ¿Cuántos van a quintar el 20? ¿Cuántos ahora irán a una cuentica de ahorros y van a guardar 20 pesitos? Amén. De los 100 que le entren. ¿De acuerdo? Ahora, esos 20, vas a sacar el 10. 20 más 10, ¿cuánto es? El 30. Amén. Y de esos 30, le vas a pagar al gobierno lo que te cobre. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto te va a quedar? El 65, con eso tienes que vivir. ¿Aló? Es que Dios no me bendice, sí te bendice, no sabes guardar, no sabes manejar el dinero. ¿Aló? El judío siempre guarda el 10 y guarda el 20 para cuando vengan las épocas difíciles, las vacas flacas. ¿Aló? El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud sin platita de nada sirve. ¿Aló? El que guarda siempre tiene. Guarda, ¿sí? Tienes que guardar. ¿Cuánto vas a guardar? El 20. ¿Qué más vas a hacer? Vas a dar el 10. Vas a pagar tus impuestos y vas a tener economía para darle al pobre, darle a la viuda, darle al huérfano. Cuando tú practicas esto en tu economía, te va bien. Si no, no te va nada bien. Puede que tengas dinero acumulado, pero puede que tengas problemas con tus hijos, en tu matrimonio, en todo lo que estás haciendo. ¿Aló? Por eso muchos empresarios tienen empleados que les roban, porque no hay justicia. ¿En cuál estación estás? Ya conmigo, en verano. Hay cosecha. ¿Qué hay que hacer? Guardar. Darle a Dios lo que le toca. Darle a la viuda, darle al huérfano, ¿sí? Darle al gobierno lo que le toca. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están en esa estación de verano? Están en abundancia. Amén. Pero viene otra estación, se llama otoño. ¿Qué les pasa al árbol en el otoño? Recuerda, hermana y hermano Álvaro, en la iglesia, y doctora, cuando se nos llenaba de hojas la iglesia. Teníamos un árbol ahí en la iglesia y en otoño se le caían todas las hojas. Nos tapaba los canales de desagüe, todo era un desastre. Lo mandamos a podar. Como a los 3 o 4 meses otra vez iba para arriba. Porque esos árboles tienen una esencia que se cortan y crecen más rápido. Pero ese árbol en otoño se ponía feo, ¿sí? En el otoño te ves feo. En el otoño no eres deseable. En el otoño la gente te mira y todo te ves seco. Amén. Estás pasando esa estación. Esa estación del otoño que el árbol vive, donde bota todas las hojas, es necesaria porque esa estación es de preparación para venir al invierno. Entonces, cuando el árbol pierde todas sus hojas y se le caen las hojas, toda la luz del sol y todo el agua viene sobre sus ramas y sobre su tallo y van a la raíz. Entonces la raíz se fortalece, la raíz se hace fuerte, la raíz crece. ¿Para qué? Porque viene otra temporada que se llama el invierno. Y si el árbol no pasó el otoño, no puede pasar el invierno. Y en el invierno no hay sol, en el invierno solo hay hielo, en el invierno solo hay nieve. Y muchas cosas que se siembran se queman por las heladas. Entonces, si el árbol estuvo en el verano y no pasa el otoño, el árbol no va a ser capaz de resistir el invierno. ¿Estás aquí? Y en el invierno te preparas tú para producir, llegar a la siguiente estación que se llama la primavera. En la primavera echas flores, hojas, te ves bonito, te ves hermoso, frondoso, ¿sí? Porque te estás preparando para llegar al verano. Ahora te hago una pregunta: ¿en cuál estación estás tú? ¿En cuál estación te quedaste? ¿Te quedaste en el otoño? ¿Está seco? ¿No hay hojas? Pero tú no puedes pasarte a una primavera si no pasas el otoño. Porque si no pasas el otoño, no puedes pasar el invierno. Ahora, tú no te puedes quedar en una estación. Tienes que pasarlas todas. Pero hay gente que se ha quedado en una estación. ¿Me voy a entender, iglesia? Hay gente que se quedó en el otoño sin producir nada, sin dar nada, sin mostrar nada. Y te quieres quedar allí. Y Dios te dice: no te quedes allí, yo tengo algo mejor. Yo tengo una primavera para ti, pero no te quedes en la estación del otoño ni del invierno. ¿En qué estación estás, iglesia? ¿Por qué proceso estás pasando? ¿Cuál estación estás viviendo en tu vida? ¿Cuál estación estás pasando? Y el Señor dice: yo quiero pasarte de estación. Yo quiero que te muevas de esa estación. Yo no quiero que estés más allí. Porque en la estación del otoño no adoras. En la estación del otoño no buscas presencia. En la estación del otoño te miras y no ves hojas, no ves nada y te deprimes. ¿En qué estación estás? ¿En qué estación está tu familia? ¿En qué estación está tu casa? ¿En qué estación está tu matrimonio? Vamos, yo te invito un momentico, cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que te muestre en cuál estación estás. Cierra tus ojitos, dile al Espíritu Santo que te muestre en qué estación estás, cómo te ves. Vas a tener una visión de un árbol. Y vas a ver un árbol frondoso, lleno de fruto, o lo vas a ver en primavera, o lo vas a ver en invierno, lleno de hielo, lleno de nieve, frío, con mucho frío, o lo vas a ver en otoño. Y es el tiempo que le digas al Señor que quieres cambiar de estación. Ya no te quieres quedar allí. Que tú quieres cambiarte de esa estación. Porque, ¿sabes? En los procesos de Dios, cuando nosotros no podemos hacer nada, es cuando Él puede intervenir. ¿Aló? Y si tú no sabes entender esto que te estoy hablando hoy aquí, vas a mirar un árbol, abre los ojos, vas a mirar un hermano en la fe que está en productividad, que está en verano, que está produciendo mucho, y te vas a amargar, te vas a afligir, porque vas a querer estar en el verano que ese hermano pasó. Y vas a querer pasar del otoño de una vez al verano sin vivir el proceso del otoño, del invierno y de la primavera. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué te mostró el Señor? ¿En qué estancia estás? ¿En cuál estación estás? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Aló? Si estás pasando el invierno, recuerda que viene la primavera ya. Pero no te adelantes a los procesos de Dios, Deja que Dios haga. Deja que Dios transforme. Estás pasando ya. Estás saliendo del invierno. Y veo que vas llegando a la primavera. Estás entrando a esos cambios. Y cuando muchas veces le has dicho al Señor que haces cosas y que nadie te dice nada, el Señor me dice que te diga que Él sí lo ha visto. Que lo ha visto con el amor que prepara las cosas y que quieres venir a dar. Y Él se agrada. Yo te veo como Él te ve. Cuando tú le danzas, Él se goza. Se alegra. Y llegarán días en que ustedes, muchachas, se pasearán por aquí con mantos y la gente que está enferma sanará. Y los endemoniados serán libres. Porque viene este tiempo de primavera, este tiempo de bendición. Y ya ustedes mirarán y decir, pasamos el invierno. Pasamos el crudo invierno. Pero era necesario vivir el invierno para poder llegar a la primavera. Amén. Y hay procesos en la vida que tenemos que vivirlo para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Que alcancemos. Dice Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Una cosa te voy a decir, iglesia: la única forma de que tú crezcas es que estés plantado en un lugar grande. Te voy a contar una historia que nosotros tenemos viva, personal. Nos entró como el ¿cómo se llama? Como el hobby de tener unas peceras, ¿ya? No sabíamos nada de peces. Los primeros peces nosotros no sabíamos, escúchame bien lo que te voy, esto es profético. Nosotros no sabíamos que tenían que tener una temperatura adecuada. Entonces nosotros comenzamos a investigar y le compramos un termómetro. Y sabíamos que la temperatura estaba a cierto nivel. Y en los fríos que tuvimos, se murieron muchos peces porque la temperatura se bajó. Entonces le preguntamos al Google y el Google dijo, es que tienen que tener termómetro y tienen que tener termostato. El termómetro marca la temperatura y el termostato pone la temperatura, la condiciona a como debe estar la temperatura del agua para que los peces no se mueran, ni de mucho calor ni de mucho frío. Dios nos ha dado a nosotros cosas que nosotros podemos entender y podemos ver, y son como un termómetro donde podemos medir las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero el Espíritu Santo es el termostato que nos va a dar a nosotros la capacidad de poder nosotros establecer el ambiente que necesitamos establecer donde estamos. Y descubrimos otra cosa: los peces crecen de acuerdo al tamaño de la pecera. Los compramos chiquititos y la pasamos a uno más grande y ahora están inmensos. Amén. ¿No voy a entender? O sea, tú vas a crecer de acuerdo al tamaño de la pecera donde estés. Y tú estás en una pecera grande. Si no te das cuenta, te vas a quedar chiquito. Te vas a quedar pequeño. Si tú agarras un árbol y lo pones en una maceta, ese árbol va a crecer de acuerdo al tamaño de la maceta. Si tú sacas el árbol y lo pones en un lugar abierto, grande, el árbol va a crecer a la dimensión que tenga. ¿Estás aquí, iglesia? Porque cuando te quedas callado me preocupo, no sé si me estoy dando a entender o no. Amén. Entonces no le eches la culpa a tus pastores de que no has crecido, la culpa es tuya. Amén. Y tienes que plantarte. Tienes que echar ahí junto a corrientes de agua para que tu árbol sea fuerte y sea sostenido y su hoja no caiga. ¿Estás aquí? Entonces Dios nos planta y Dios quiere que nosotros demos fruto, porque Él quiere que seamos entendidos en los tiempos. Amén. Dile que está a tu lado, si tú no vives los procesos de Dios, puedes estar viviendo en la misma estación toda tu vida. ¿Aló? Tú miras al hermano y lo miras siempre en otoño. Y no pasa de ahí el hermano. Y tú ya pasaste las cuatro estaciones y el hermano sigue igual. Lo miras y está sin hojas. Lo miras y está seco. Dile a tu hermano, oye, ya es tiempo de cambiar de estación. Dile al Señor que ya tu estación de otoño se acabó. Amén. Pero escúchame bien, viene el invierno. Pero tienes que recibir ese otoño bien para que el invierno no acabe contigo. Amén. Pero cuando ya estás en el invierno, ya estás allí, está pronto a venir la primavera, pronto a venir las flores, pronto a venir lo hermoso. Amén. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que aprender a discernir qué tiempo estás viviendo, qué tiempo profético estás pasando. Amén. Ahora, yo debo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y debo aprender a discernir los tiempos. Y yo debo saber cuál es la temporada que Dios tiene para mí. Amén. Ahora dile que está a tu lado, ¿será que estoy en el mismo tiempo espiritual? Dile, ¿tú cómo me ves? Dile, estoy en invierno espiritual. La gente te ve. Ahora dile, Dios te ve. Dios sabe cómo estás. Ahora yo te pregunto, ¿en cuál estación estás? ¿En cuál estación te quedaste? ¿Te estará hablando el Señor esta mañana? Amén. ¿Quieres cambiar de estación o no? Dile al Señor, Señor, ya es tiempo de que yo comience a vivir otra estación. Ya es tiempo de que yo cambie. Amén. Fíjate que el Salmo 31, verso 5, dice el salmista: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo y pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia y se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. El salmista está en un invierno terrible. ¿Qué está haciendo él? Clamando al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. ¿Para qué? Para que nos cambie esa estación que estamos viviendo, esa estación en la cual estamos nosotros pasando. Sí. Amén. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Y el Salmo 101, verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién recibió esta revelación? El rey David. ¿Cuánto tiempo era para que viniera Jesús? Faltaba mucho tiempo. Pero Dios permitió al rey David ver a su Salvador, ver al Señor Jesucristo. Por eso el rey David, aún estando en el Antiguo Testamento, aún estando en una época antigua, antes de que Jesús viniera, lo vio. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí? O sea, ¿cuál Señor dijo a su Señor? Dios le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Escúchame bien, iglesia, ¿qué es lo que nos dice esta palabra? ¿Dónde está Jesús? Respóndeme, ¿dónde está Jesús? a la diestra de Dios. Si Jesús está a la diestra de Dios, escúchame bien, Jesús gobierna. Amén. Escucha bien esto y escríbelo. La capacidad creativa de Dios está cuando el Padre y el Hijo están juntos. Cuando el Padre y el Hijo están juntos, la capacidad creativa de Dios está allí. Cuando crearon el mundo, cuando hicieron las cosas, estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero recuerda que Jesús está a la diestra de Dios. Entonces, la capacidad creativa de Dios, ¿en dónde está? En el cielo. Ahora, el poder creativo de Dios, ¿dónde está? Aquí en la tierra. ¿Quién es el poder creativo? El Espíritu Santo. Entonces, si la capacidad creativa de Dios está en el cielo y el poder creativo de Dios está en la tierra, lo que tú digas se hace. Lo que tú profetices se viene a manifestar, a concebir, a hacer. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que profetizamos. Cuando yo tengo una palabra muy fuerte, yo no la digo al micrófono, yo la digo en privado. Porque que le interesa a la persona, no a la gente, para que crean que yo soy un buen profeta. No, nadie es buen profeta, solo prestamos la boca a Dios para que hable. Amén. Entonces, cuando la capacidad creativa de Dios está en el cielo y el poder creativo de Dios está aquí en la tierra, Dios nos usa a nosotros para que nosotros, a través de la palabra, a través del neuma que saquemos, a través de la palabra, las cosas cambien. Amén. En el momento que tú decidas perdonar y arrancar ese pasado, las cosas van a cambiar para ti. Hay muchas pérdidas, tremendas pérdidas. Pero Dios va a tener restauración y restitución contigo. Es la palabra, restauración y restitución. Y lo que le has prometido a Dios, cuando le dijiste, si me restauras y me das, yo te doy, no te olvides nunca de eso. Porque ya está cerca el tiempo. Amén. Y entonces Jesús a la diestra, el Espíritu Santo en la tierra, nosotros aquí, a través del Espíritu Santo profetizando y declarando. Por eso yo le puedo decir a la enfermedad que se vaya, porque es ilegal. Por eso puedo echar un demonio afuera. Por eso puedo declarar una sanidad sobre un cuerpo, porque yo tengo la autoridad en Cristo para que el poder creativo de Dios se haga. Ahora dile que está a tu lado, yo también lo tengo. La iglesia tiene que aprender esto. La iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene poder, porque Jesús venció y Jesús derrotó al diablo. Él lo venció, lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y ahí su espalda eran 39 latigazos los que le pegaron, 40 menos 1, y ahí todas las enfermedades fueron curadas. Amén. Pero el problema de la iglesia es la rebelión. Yo te expliqué y te dije, salud total es hacer la voluntad de Dios. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no tienes resistencia, no tienes problema, no tienes enfermedad, no tienes situaciones económicas difíciles, todo te va a ir bien. Porque estás haciendo como Dios te dijo. Amén. Pero sigue de rebelde y sigue llevando palo. Diga como dijo Judas, seré yo maestro. Y a veces la gente le pregunta a uno, pero ¿por qué no me va bien? ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? ¿O estás haciendo lo que tú crees que Dios te dijo que hicieras? ¿O le estás diciendo a Dios que bendiga lo que tú crees que tienes que hacer? Diga, ¡aush! Amén. Yo sé que a usted le gusta la unción, a mí también, pero la palabra tiene que transformarte. La palabra tiene que cambiarte. Tú no puedes seguir siendo igual. Amén. El Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Ahora, el profeta tomó una decisión, el rey David. ¿Por qué el Señor anhela que se restaure el tabernáculo de David y no el de Moisés? ¿Por qué? A ver, salmistas. adoradoras. ¿Por qué? Eso es una cosa. Pero David decidió algo. David se dio cuenta de que el pueblo de Israel no adoraba a Dios como tenía que adorarlo. Entonces David restaura la adoración y lo primero que comienza a hacer es buscar gente que adore al Señor 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces David levanta un equipo de intercesores y levanta un equipo de adoradores que van a estar orando 12 horas y alabando al Señor 12 horas, 24 horas al día. Y esos equipos, David comienza a turnarlos y comienza a hacerles una agenda. Y el templo, la casa, el tabernáculo de Dios que tiene David, comienza a caer la gloria de Dios allí porque David decidió adorar al Señor 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso el Señor dice, anhelo el tabernáculo de David que está caído. Pero cuando te convocan a orar a la iglesia, no quieres. Ministerio que quiere ser productivo tiene que orar. Amén. Tiene que orar. Si usted quiere ser una persona productiva en las cosas de Dios, tiene que orar. Y tiene que adorar. Y la adoración tiene que ver con tu estilo de vida. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando estás haciendo cosas que no tienes que hacer. ¿Aló? Es integridad, es todo. Es darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Es ser justo con la viuda, es ser justo con el huérfano. Es ser generoso con el que necesita. ¿Estás aquí, iglesia? Por eso el Señor quiere restaurar el tabernáculo de David, que es el tabernáculo de adoración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que busca el Señor cuando tú le alabas y cuando tú le adoras? ¿Qué busca Él de ti? ¿Qué busca? La mayoría de nosotros tenemos soberbia y orgullo. ¿Usted escuchó los demonios que salían ayer de soberbia? Y el Señor quiere que el quebrantamiento haga que tú lo reconozcas a Él. Él va a usar el quebrantamiento. Escúchame bien. Yo siempre digo estas cosas cuando predico. ¿Qué quieres? ¿Revelación? ¿Trituración o pulverización? ¿Qué quieres? Porque si tú no entiendes por revelación, te mete una trituradora. Y si no entiendes por trituración, te mete un horno y te hace polvo. ¿Cómo quieres que Dios trabaje contigo en el quebrantamiento? ¿Trituración? ¿Sí? ¿Revelación, trituración o pulverización? ¿Cómo quieres? Entonces comienza a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Amén. ¿Ustedes dos son de aquí de esta iglesia? ¿Están haciendo lo que Dios les ha dicho que haga? ¿Seguro? Hay un llamado fuerte de ustedes dos a trabajar con jóvenes. Amén. Hay diseños de Dios en ustedes para trabajar con jóvenes. Y es el tiempo. Es el tiempo. Busquen sus pastores, hablen con ellos. Es el tiempo. Escúcheme bien. Yo no digo nada más de lo que tengo que decir. Tiempo y ocasión vienen de parte de Dios. Este es el tiempo y esta es la ocasión. Amén. Y entendemos nosotros que uno de los obstáculos que el enemigo usa para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere que hagamos, primero es la confusión, luego la opresión y luego el agotamiento. Cuando la gente se confunde, la gente no puede escuchar la voz de Dios y hacen otras cosas que no tienen que hacer, porque Dios está pidiéndoles algo, pero viene la confusión, el enemigo los confunde y entonces viene opresión sobre sus vidas. Comienza el enemigo a oprimirte, te oprimen las finanzas, te oprimen las relaciones, te oprimen el trabajo, te oprimen el ministerio. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. ¿Aló? Amén, iglesia. Entonces Dios quiere que tú comprendas en cuál estación estás, pero también quiere que tú abras los ojos para ver qué es lo que pasa. Amén. Ahora, el diablo siempre va a querer traer opresión. ¿Por qué? Porque el diablo va a poner una venda en tus ojos. Amén. Entonces, si tú estás confundido, estás oprimido, te agotas. Y el problema de la iglesia es que la iglesia está con agotamiento. Mire, usted no se duerme viendo una película, pero en la prédica sí. ¿Aló? Usted no se duerme en el cine, pero leyendo la Biblia sí. ¿Por qué? Porque está agotado. ¿Por qué está agotado? Espiritualmente. ¿Y por qué está agotado espiritualmente? Porque usted no ayuna ni ora. Entonces, como usted no ayuna ni ora, su espíritu está débil. Puede que usted esté pochotón de fuerza, pero espiritualmente está débil. ¿Por qué? Porque no alimenta el espíritu, que lo alimenta con oración y ayuno. ¿Aló? Entonces, por eso el enemigo te confunde, te oprime y te agota. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pastor, ore por mí. Y yo le oro una o dos veces, pero los que son ovejas mías me conocen. Digo, allá ore usted. Porque yo no puedo hacer las cosas que usted tiene que hacer. Una cosa es que se le venga un ataque muy fuerte del diablo y yo tengo la autoridad para echárselo, porque es mi autoridad, es mi responsabilidad cubrirlo. Otra cosa es que yo le alcahuetee a usted la vagancia. ¿Aló? ¿Cuántos hombres quieren que su esposa esté sujeta a él? Que su esposa se someta a su autoridad. Levante la mano, ¿cuántos hombres quieren eso? Te digo una cosa, hombre. La mujer no se va a sujetar a ningún hombre que no se rinda primero a Dios. Cuando una mujer ve a un hombre rendido a Dios, se sujeta a él. Se lo digo por experiencia. Ella era rebelde conmigo hasta que vio mi sujeción con Dios. Cuando ella me vio sometido a Dios, dijo, sí le creo. Y entonces vino la sujeción. Amén. Nunca le impongo nada, nunca le digo nada. A veces cuando me dice algo le digo, ¿sabes qué? Pregúntale a Dios. O me viene a decir algo, le digo, dile al Señor. Y al rato viene y me dice, Dios me habló. ¿Por qué? Porque sé que lo que me está diciendo, Dios se lo tiene que revelar. Amén. Porque a veces, escúcheme bien, yo ayer le decía a usted, una cosa es que yo esté abajo y otra cosa es que esté aquí en el altar. Cuando yo estoy en el altar, yo estoy bajo la unción de Dios, yo estoy bajo el poder de Dios. Yo cuando me paro aquí, es porque Dios decidió usarme a mí. Él va a usar el vaso. Por eso lo que tú recibas de mí, no lo recibes de mí, lo recibes de Dios. Simplemente yo soy el canal que Él está usando para traer la bendición a tu vida. Amén. Por eso tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. No la podemos dejar así por así. Amén. ¿De acuerdo? Está muy calladito, iglesia, hoy. El Salmo 31 dice, verso 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. El horror de mis conocidos, los que me ven afuera huyen de mí. Y he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. ¿Cómo vence David el agotamiento? Depositándose en Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que confiemos en Él, que nosotros nos depositemos en el Señor. ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué tiempo estás pasando? ¿Qué tiempo está viviendo México? ¿Qué tiempo está viviendo Michoacán? ¿Qué tiempo está viviendo Uruapan? ¿Qué tiempo estás viviendo tú? ¿Qué estación estás viviendo tú? ¿Aló? ¿Cuál estación estás pasando? ¿En cuál estación estás viviendo? ¿Otoño? ¿Invierno? ¿Primavera? ¿O verano? Ponte sobre tus pies.